Convoquem a totes les persones que se sentin afins i interessades a la proposta. Estem oberts a la presentació de propostes i activitats que s'inscriguin en l'àmbit de la lluita antiindustrial.
Per més informació, consulteu acampadaresistencies.blogspot.com o escriviu a acampadaresistencies@gmail.com.
Ya veis que este hemisferio no vale más que el otro. Creedme, volvamos cuanto antes al subsuelo.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día ininterrumpidamente y también a través del 96.6 desde las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde. Y bien, una semana más, aquí estamos dispuestos y dispuestas a empezar un nuevo Fuck the Bastards.
Ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotras podéis hacerlo a las www.radiobronca.info o rbronca@sinominio.net. También lo podéis hacer llamando por teléfono al 93-359-94-900. Steve Perdut.
Esa dislexia buena. Sí, el teléfono era el 93-359-4900. Y bien, hoy, pues una semana más, contamos con exquisita compañía, con el estudio aquí rebosando de gente y, bueno, intentaremos tratar algunos contenidos interesantes que sean de vuestro agrado. Contamos aquí con la presencia de algunos compañeros. ¿Qué pasa, chicos, chicas?
Saluden.
Hola.
Y bien, también veo que hay algunas publicaciones para comentar. No sé, también hay el caso de un compañero que ha tenido algunos problemas con la justicia en Chile, ¿no?
Sí, bueno, para comentar tendremos un fanzine que nos llega desde Almería, Almería Inmunda, luego hablaremos de él, luego tenemos un libro de un etnólogo que se llama Patrick Decle, que es un señor que ha estado 15 años viviendo, bueno, y conociendo el mundo de los vagabundos en París, un libro que se llama Los Náufragos, y casi a la segunda parte del programa hablaremos del caso de un compañero anarquista que ha sido represaliado en Chile por apoyar las luchas indígenas mapuche. Pero hoy lo que quizás da peso y contenido al programa es la grata visita de nuestro compañero Beltrán Roca, que ya repite con nosotros y estuvo presentando el libro del cual es coordinador, Antropología y Anarquismo, un libro que editó Malatesta, donde se recogen pues textos de antropología de diferentes autores. Ahora me vienen a la cabeza, pues no sé si John Zerzan, quizás cosas de Jane Scott, no sé si me equivoco, pero bueno, me equivoco. Pero bueno, es igual, algo que sí se nota en las lecturas, algo que sí que puede estar cerca, porque también Jane Scott tiene trabajos así en relación a estos temas, o más o menos.
Sí, hoy vamos a hablar de Jane Scott también.
Vale, y bueno, hoy está aquí porque ha estado invitado en la muestra del libro anarquista y estuvo presentando el libro de Pierre Clastres, el libro La sociedad contra el Estado, un libro que se editó en 1968-69, y bueno, él es el autor del prólogo del libro, y nada, que bienvenido, y que un gustazo de que esté aquí con nosotros, y nada, que está, los micrófonos de las radios están abiertos para que nos cuentes un poco, pues todo esto, ¿no?, desde la sociedad contra el Estado, lo que tú quieras. Eso no está Paco y Lucía por...
Eso es, hemos decidido comenzar con una canción de Paco de Lucía, el programa, porque en esta edición de La sociedad contra el Estado, el libro de Pierre Clastres, que acaba de editar Virus, es una reedición de un libro de los años 70, que acaba de salir, y aparece una foto muy curiosa del autor, de Pierre Clastres, y se parece mucho a Paco de Lucía, y por eso hemos querido, con un poco de guasa, hemos querido empezar con esta canción el programa. Bueno, ¿hablamos ya del libro?
Pues sí, hablamos del libro, o lo que tengas preparado.
Bueno, estamos... mi visita a Barcelona se debe básicamente a la presentación de este libro, que desde la editorial Virus me pidieron que escribiera el prólogo. La sociedad contra el Estado ha sido un libro muy influyente en antropología política. Sin embargo, durante muchos años ha estado, tanto el autor como este trabajo, ha estado un poco... ha sido poco visible, ha estado un poco escondido. Y creo que el hecho de que se haya reeditado recientemente, este año, no es fortuito. Yo creo que es un reflejo, es un signo de un resurgir por el interés en el anarquismo. Este trabajo de los años 70 es un clásico de la antropología política, pero también es un libro influyente en la teoría política anarquista. Y yo pienso que el anarquismo está siendo en estos momentos una de las ideologías más reveladoras a la hora de analizar las relaciones de poder, a la hora de analizar el sistema mundo, de analizar los procesos contemporáneos, también las relaciones entre sociedad y medio ambiente. Ahí tiene muchas cosas que decir, ¿no? Y también es quizás la ideología, entendido de una manera muy amplia, que más está inspirando a los movimientos sociales. De hecho, la mayor parte de las revueltas y de los levantamientos contemporáneos se han visto muy influidos por el anarquismo. El más reciente es lo que está ocurriendo ahora mismo en Grecia, donde el papel de los anarquistas es fundamental para entender lo que está ocurriendo, pero también pues la rebelión en Oaxaca en el año 2006, si no recuerdo mal, el levantamiento en Argentina en el año 2001 y muchos otros movimientos que están desafiando al poder en los últimos años. Entonces, ese resurgir del anarquismo también tiene su contrapartida o su plasmación en el interés que en los ámbitos científicos y académicos tiene dichas ideas. Y por eso yo entiendo que la redición de la sociedad contra el Estado es otro signo más de ese interés creciente en el anarquismo.
Bueno, pues en esta introducción, prólogo que tú has hecho para este libro, yo que lo he leído, vi que había unas diferentes partes y quizá podrías hacer pues un breve resumen así por encima o como quieras, en profundidad, como te la sientas, de las partes que has ido tocando tú en este pequeño trabajo que hiciste para presentar el libro. No sé, la primera parte, que hablabas de la vida y obra de Pierre Clastres, ¿no?
Claro.
Quizás puedes presentárnoslo a nosotros aquí.
Vale, muy bien. Yo creo que sí, que está bien para que los oyentes entiendan un poco este libro. Habría que explicar un poco quién fue Pierre Clastres. Ya cuando vine aquí hablé de él, porque a la hora de entender la antropología política y las relaciones entre la antropología y el anarquismo, hay que hablar de Pierre Clastres, es obligado, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más sobre él, ya que hoy nos vamos a centrar en su libro. Clastres nació en París, es un antropólogo francés, nació en el año 1934 y fue director de investigaciones del CNRS, sería como el Centro Superior de Investigaciones Científicas o algo así. Fue miembro del Laboratorio de Antropología del Collège de France. Y quizá el rasgo que más le caracteriza es que fue un antropólogo de campo, no fue un antropólogo de salón o de gabinete o de despacho, sino que toda su reflexión y su teorización se basa en el estudio directo, en la observación y la participación en la vida de aquellos sobre los que escribió. Y en particular, él se centró en los pueblos amerindios, en los indios del Amazonas. Desde el año 63 hasta el año 74, él estuvo conviviendo y haciendo trabajo de campo con varios de estos pueblos. En concreto, entre el año 63 y 64, estuvo con los indios guayaquís del Paraguay. De ahí sacó su tesis doctoral, titulada La vida social de una tribu nómada, los indios guayaquís de Paraguay, y posteriormente, publicado en el año 72, un libro que se tituló Crónica de los indios guayaquís. Posteriormente, en el año 65, estuvo con los guaraníes de Paraguay, entre los años 66 y 68 estuvo con los chulupi, también de Paraguay. Y después, en el año 70 y 71, estuvo con los Yanomami de Venezuela y en el año 74 con los Yanomami también, pero esta vez perteneciente al Estado de Brasil. Respecto a los Yanomami, dijo que eran la última sociedad primitiva libre, seguro de América del Sur y sin duda de todo el mundo. Clastres tenía una fascinación con los pueblos primitivos, y toda su obra se basa en el estudio de estos indios. Pero su obra, quizá la más importante, y es la que se acaba de reeditar, fue publicada en el año 74, y es La sociedad contra el Estado. Aunque otro libro también de ese año, importante, se titula La palabra luminosa, mitos y cantos sagrados de los guaraníes. En el año 1977... un accidente de coche pues pone fin a su vida y deja su trabajo un poco a medias. Y en el año 81 muchos artículos inéditos de Clastres fueron publicados por la editorial Gerisa en castellano, en un libro que posiblemente mucha gente conozca, titulado Investigaciones en Antropología Política. Bueno, para seguir profundizando en la figura de Clastres, podemos decir que era un buen escritor. En este libro, La sociedad contra el Estado, tiene algunos capítulos de extraordinaria belleza narrativa, algo muy muy raro entre los antropólogos. Los antropólogos son gente que escribe fatal, que escriben solo para otros antropólogos, no para un público amplio, y utilizando muchos tecnicismos, no se quieren hacer entender o no saben hacerse entender. Y Clastres combina una claridad expositiva en los aspectos teóricos con también una gran calidad descriptiva. te describe situaciones, conversaciones, personajes dentro de estos poblados de una manera muy muy cercana que te llega, ¿no? Te traslada, al leer a Class 3 uno se traslada de la oficina o del sitio donde esté leyendo hasta esa tribu y se puede visualizar allí con esas personas. También habría que decir, para hablar del autor, sus influencias. Él se ve muy influido por Claude Lévi-Strauss, que es el padre de la antropología estructuralista, el estudio de los mitos sobre todo y de los sistemas de parentesco. También, pero sobre todo en antropología también se ve influido por la obra de Marshall Salling y de Jacques Lissot. Son dos antropólogos que estudiaron también estos pueblos primitivos despojándose, en palabras del propio Class 3, de los prejuicios etnocéntricos con que se suelen o se solían acercar los antropólogos. En concreto, Marshall Salling, en el libro de Economía, la Edad de Piedra, critica la visión hegemónica que había sobre los pueblos primitivos a los que se decía, de los que se decía que tenían una economía de subsistencia, queriendo decir que eran pueblos que cuya vida era un constante sacrificio y esfuerzo por conseguir algunos alimentos para sobrevivir. Vivían, según esa visión etnocéntrica, los pueblos primitivos vivían en el límite de la subsistencia. Y Marshall Salling, apoyándose en muchos trabajos de antropólogos y en sus propios estudios, afirma que eso no era así, que se llaman economía de subsistencia, pero realmente deberían llamarse sociedades de la abundancia, porque son sociedades que con un mínimo esfuerzo conseguían las mismas calorías, el mismo rendimiento energético que el americano medio, solo trabajando 3 horas al día y dedicando el resto de la vida y del día al ocio, al juego, a los rituales y a la vida, al fin y al cabo. Entonces esas ideas influyen mucho en Pie Class 3, pero él no se centra en la vida económica de estos pueblos, sino que le preocupa sobre todo la organización sociopolítica. Class 3 es un antropólogo preocupado por el poder, la cuestión del poder. Y en esto se vio muy influido por un filósofo que se llamaba Étienne de la Boétie, y sobre todo por su libro Discurso sobre la servidumbre voluntaria. En ese libro, la Boétie se pregunta por qué la gente obedece, por qué las personas pues somos borregos, ¿no? Al fin y al cabo. Y por las razones de la dominación y de la obediencia. Y retoma ese debate, Pierre Class 3, buscando el poder en esas sociedades que él estaba estudiando en los pueblos primitivos. A Class 3 le preocupaba el origen del Estado, porque decía que conocer el origen del Estado ofrecería la clave para conocer las posibilidades, realizables o no, de su eliminación, de su derrocamiento. Class 3, y es lo que quizá más nos interesa del autor, era un antropólogo anarquista.
Bueno, nada, quizás para ayudarte a seguir llevando el hilo, pues como antropólogo anarquista creo que él se centró en la crítica a la antropología marxista, ¿no es?
Eso es. Quizás es lo que nos ayude ahora a terminar de hablar de la vida y obra de Class 3, sea hablar de la crítica que él elaboró, que él desarrolló a la antropología marxista. Estamos hablando de los años 70, en Francia, en el ámbito académico, el marxismo había arrasado, todos los departamentos de ciencias sociales estaban atiborrados de marxistas. Lo mismo ocurría en España. El que no se llamase, se autodefiniese marxista, era considerado un reaccionario. Y Class 3 se atrevió a criticar incluso a reírse de los marxistas. En el año 78, en la revista Libre, publicó un artículo que se llamaba Los marxistas y su antropología, que aparece en el libro de Investigaciones en Antropología Política de Gedisa, donde critica a Meyersoux y a Godelier, dos antropólogos marxistas, su aplicación de los esquemas de Marx, que fueron sacados para explicar la sociedad capitalista del siglo XIX, aplicar esos esquemas conceptuales al estudio de las sociedades primitivas. Por ejemplo, Clastres criticaba el concepto que utilizaban estos autores de sociedades precapitalistas. Este concepto viene a decir que las sociedades primitivas no eran capitalistas porque eran sociedades poco evolucionadas. Es decir, la evolución necesaria que tendrán estas sociedades es llegar al capitalismo y, dentro del esquema de Marx, pues agudizar esas contradicciones dentro del capitalismo para llegar a la dictadura del proletariado y después a la sociedad utópica comunista. Clastres decía que esto era una soberana tontería, porque no se podía comparar a la sociedad primitiva o analizarla en función de la sociedad o con los parámetros de la sociedad capitalista. Había que entenderla en sus propios términos. Efectivamente, seguiremos más adelante, hablaremos un poco de esa crítica de Clastres al etnocentrismo, ¿no? También se ríe de Godelier cuando afirma que en la sociedad primitiva las relaciones de producción son también relaciones de parentesco. Él dice que esta afirmación de Godelier, que parecía que estaba descubriendo la pólvora, era una banalidad, porque cualquiera que hubiese estudiado estas sociedades vería que fuera de la guerra no hay ningún tipo de relación social en estas sociedades que esté fuera del parentesco. Son poblaciones, son comunidades muy reducidas que se articulan en torno al parentesco. Todos los que viven en esos poblados son parientes. Entonces, es una afirmación que sobra, que hizo Godelier en su momento y que parecía que había descubierto la pólvora.
Bueno, que quizás aclaró un poco esa cuestión del parentesco es por una cuestión de alejarse de la endogamia y desarrollar estas relaciones, pues hay cuestiones de primos cruzados o lo que Lévi-Strauss llamó intercambio de mujeres, este tipo de cosas que hace que todo, en cierto modo, pues circule y los vecinos, en vez de ser enemigos, sean pues familiares, ¿no? Uh-huh. Luego quizás podrías hablarnos de lo que es la herencia de Pierre Clastres, ¿no? O si consideras que nos adelantamos, pues...
Creo que sí, creo que mejor hablaría un poco más del significado de la sociedad contra el Estado.
Sí, quizás de la obra, ¿no? Uno de los conceptos importantes de la obra es este uno que tú remarcas, que es el esfuerzo que hacen algunos tipos de sociedades para impedir que el poder se concentre, ¿no? Quizás podías hablarnos de esto.
Implica, ya nos estamos centrando ya en el libro sobre el que estamos hablando, que ha sido reeditado en La sociedad contra el Estado, implica hablar de la cuestión del poder, que ya hablamos la otra vez que yo vine, porque otros antropólogos influidos por Clastres han estado hablando de esto. Pero lo que preocupaba a Pierre Clastres era el análisis del poder. Él estaba buscando en esas sociedades primitivas los orígenes del poder y de la dominación. Y lo primero que critica es que en las sociedades primitivas... las sociedades primitivas han sido percibidas igualmente, como criticaron Salins y Lissot en su momento, han sido vistas desde un punto de vista etnocéntrico. Se ha dicho que las sociedades sin Estado eran sociedades preestatales, es decir, sociedades cuya evolución necesaria era la aparición del Estado, sociedades incompletas. Y él decía que no. Él decía que en estas sociedades no es que sean menos evolucionadas, no es que ignoren el Estado, no es que ignoren la dominación, sino que precisamente como lo conocen, han desarrollado esos mecanismos y esas estrategias para evitar que se concentre. Y eso nos lleva también a el aspecto quizá que generó más polémica el sábado en mi presentación en la mostra. Eso nos lleva a hablar sobre la concepción del poder. Desde la concepción occidental del poder, el poder es una propiedad que se posee o no se posee. Sin embargo, Class 3 nos dice que el poder es sobre todo, está en las relaciones sociales, al igual que hablaba Michel Foucault, pero que el poder no era siempre el mismo. Existía un poder con coerción, que es lo que normalmente entendemos por poder, pero también había un poder sin coerción, un poder en igualdad. Entonces, estos pueblos lo que hacían era repartir ese poder social que residiese en el cuerpo social y no se centralizase en una persona, en una institución, es decir, evitar la división entre dominadores y dominados, evitar, al fin y al cabo, la aparición del Estado. Entonces, no eran sociedades que ignorasen el Estado, no eran sociedades poco evolucionadas, sino que eran sociedades que se negaban a vivir bajo un Estado, a vivir bajo la dominación, a vivir
gobernados,
al fin y al cabo, eso. Entonces, este poder sin coerción no significaba, por ejemplo, que no existiesen jefes. Eran sociedades en las que había jefes, lo que pasa es que eran jefes sin autoridad. ¿Qué características tenía este jefe? Bueno, pues Class 3 nos dice que en primer lugar eran hacedores de paz. Estas sociedades, por ejemplo, dividían los líderes que tenían influencia en las situaciones de paz, líderes civiles, de los líderes militares. Cuando estas sociedades iban a la guerra, que suelen ser sociedades muy belicosas, iban a la guerra, la persona que mandaba la guerra no mandaba después en la vida civil. En la vida civil las relaciones se daban entre parientes, la guerra se hacía contra aquellos que no eran parientes. Eran situaciones muy distintas. Entonces, para evitar la aparición de Estado, precisamente distinguían esos dos tipos de liderazgo. Una segunda característica de estos jefes sin autoridad es que eran generosos con sus bienes. Los líderes o los políticos contemporáneos podrían aprender un poquito de los jefes primitivos, aplicarse el cuento y ser un poquito más generosos con sus salarios y sus bienes, ¿no? Es decir, si uno quería mantener esa posición de influencia que te daba prestigio, tenías que dar ejemplo y ser el que más trabajaba, el que dedicaba mayor esfuerzo, es decir, resignar a bienestar material al fin y al cabo. Una tercera característica de este jefe primitivo es que era buen orador. Tenía, precisamente porque carecía de poder como coerción, tenía el poder de la palabra. Era una persona que tenía que hablar bien, expresarse bien, porque su capacidad de influencia dependía de su oratoria, de su persuasión hacia las personas. Muchas veces este tipo de líderes son personas que se llevan todo el día dando la chapa a la gente, pegando grandes mítines allí en medio del poblado, y la gente pues no hace ni caso, están a lo suyo, ¿no? Bueno, pues son oradores. Y una cuarta característica es que estos, apunta Class 3, es que tenían el privilegio de la poligamia, en muchos casos. Entonces, son sociedades donde había cierto liderazgo. Sin embargo, estos líderes no tenían capacidad, no tenían los medios para imponer su voluntad, no tenían cárceles, no tenían policía, no tenían leyes para imponer su voluntad. Y de hecho, cuando esa voluntad de poder se hacía muy, muy manifiesta, empezaba a molestar a los habitantes de estos poblados, entonces lo que hacían estos pueblos era deshacerse de ellos. O bien no le hacían caso directamente y lo sustituían, o bien en algunos casos incluso llegaban a matarlos o a buscar que se matase. Claster explica un caso muy, muy interesante, muy conocido, del indio Jerónimo, un apache, que fue, su familia, su poblado fue masacrado por el hombre blanco, y logró reunir a muchos pueblos apaches para organizar una venganza militar hacia los blancos, y reunió varios miles de indios para hacer un ataque. Devolvieron ese ataque, mataron a muchos hombres blancos y la operación fue un rotundo éxito. Entonces, en ese momento, Jerónimo se le subió el poder a la cabeza e intentó mantener unidos todos estos pueblos apaches que vivían separados y erigirse como líder militar de todos esos apaches y proseguir la contienda. Sin embargo, cada pueblo tenía sus propias autoridades civiles, y dijeron que no, que ellos tenían que vivir en paz, que no iba a ser posible acabar con el hombre blanco. No querían ese estilo de vida, no querían ese liderazgo, lo veían peligroso. Entonces, no le hicieron caso. Solo unos cuantos indios jóvenes con más ímpetu le siguieron, pero la mayor parte de los indios regresaron a sus poblados a seguir con su forma de vida, ¿no? Es un claro ejemplo de un jefe que no puede imponer su voluntad.
Yo tenía entendido también que estas relaciones de poder también van en relación al interés, ¿no? Y entonces, en el momento de que un líder empieza a concentrar riqueza, que pues la riqueza es un bien escaso que fluctúa, que muchas veces tienen pues sistemas de por el cual circulan, ¿no? Yo qué sé, si, o reciprocidades o el sistema que tenían en la Melanesia o el Potlatch y todo este tipo de cosas, que en cuanto uno dejaba de ser fluido y empezaba a hacer concentración de riqueza, los otros se daban cuenta y entonces también ya se desataban pues la tensión, ¿no? La envidia y tal, y entonces ya como líder pues ya perdía sus capacidades. Y bueno, pues ¿quieres que hablemos ahora sí de la herencia de Pierre Clastres hoy día?
Bien, podemos hablar de eso. Bueno, este libro, voy a estropearlo un poco, os voy a contar el final del libro. Bueno, el final, los de Virus nos han incluido en la última parte una entrevista a Pierre Clastres muy interesante que ayuda a entender bien su pensamiento. Pero el final del libro, La sociedad contra el Estado, propiamente dicha, acaba con esta frase que dice: la historia de los pueblos que tienen una historia es, se afirma, la historia de la lucha de clases. Esta es la frase que dijo Marx, ¿no? La historia es la historia de la lucha de clases. Y Pierre Clastres añade: la historia de los pueblos sin historia, es decir, de los pueblos, la historia de los pueblos primitivos, lo diremos al menos con igual grado de verdad, es la historia de su lucha contra el Estado. Es decir, son sociedades contra el Estado, como indica el mismo título de este libro. Bueno, pues esa frase con la que termina Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado, es la frase con la que comienza un libro del cual ya hablé un poco sin haberlo leído la última vez que vine. Ahora ya lo he leído y podemos hablar de él de manera más extensa. Un libro de un antropólogo contemporáneo que se llama James Scott, que se titula el libro El arte de no ser gobernado, una historia anarquista del sudeste asiático. En este libro todavía no está en castellano, no sé si alguien lo traducirá, está en inglés. Se estudia aquellos pueblos que viven en una región del sudeste asiático que se llama Zomia. Esta es una región muy muy extensa, de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, es más grande que Europa, que comprende muchos países, está entre Birmania, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, parte de China y parte de India. Y afirma Scott, es la zona más extensa del mundo en la que los pueblos no se han incorporado al Estado-Nación. Es decir, es la zona más grande de este planeta en la que todavía hay pueblos que no son gobernados o en las que no, o las que no, no se rigen por una formación estatal. Tienen otras formas de organización sociopolítica. Entonces, ¿por qué es esto así? Bueno, pues Scott dice que estas comunidades llevan 2.000 años huyendo del gobierno. ¿Qué implica ser gobernado? Pues para nosotros, en nuestro día a día, pues quizá no nos paramos a plantearlo, pero ser gobernado implica para estas personas tener que pagar impuestos, implica el reclutamiento obligatorio, implica el trabajo forzado a veces, otras veces implica esclavitud y otras veces el contacto con gente de fuera pues implica incluso la aparición de epidemias que diezman a estas poblaciones. Entonces, para evitar ser gobernados, todos estos pueblos han desarrollado, él sintetiza, 5 estrategias principales. La primera de ellas es la dispersión física en un terreno montañoso. Es decir, se trata de vivir en la zona más aislada posible, que no te encuentren en la selva y en zonas muy montañosas donde los administradores del Estado no pueden llegar. No llegan coches, ni siquiera llegan carretas, se tarda muchos días en atravesar junglas y a nadie le interesa ir allí a recoger impuestos o a buscar soldados porque están perdidos. Esa es la primera estrategia. De hecho, esta zona está llena de pueblos que provienen de zonas más bajas, pero al ver que los estados han ido allí a reclutar, han ido allí a molestar a estos pueblos, han huido hacia las zonas más montañosas para evitar, para esquivar a los gobiernos. La segunda estrategia sería las prácticas de cultivo que promueven la movilidad. No practican una agricultura sedentaria, sino que practican la horticultura y unas formas de agricultura para evitar sedentarizarse. Otra estrategia sería las identidades étnicas inventadas y flexibles. Es decir, hay muchos de estos pueblos que directamente se inventan su etnicidad para, según mejor le conviene en determinados contextos en los que llega un pueblo, llega un gobierno o llegan una gente. Una cuarta estrategia sería la devoción por líderes proféticos y milenaristas. Y una quinta estrategia sería mantener una cultura oral que les permite reinventar sus genealogías y moverse de un estado a otro. Hay algunos pueblos pues que hasta cierto año vivían en una zona de la India y después se mueven a una zona de China pues porque en ese momento pues le interesa más esquivar a un gobierno y formar parte de otro. Incluso se inventan, pues nosotros provenimos de este grupo de filiación, de este antecedente, tal cual, para evitar ser gobernado al fin y al cabo. Y yo creo que este trabajo de James Scott está muy bien documentado y quizás es ahora mismo la herencia más directa de esta sociedad contra el Estado de Pierre Castré, que yo recomiendo a mucha gente que lo lea, ¿no? Recomiendo esta lectura.
Pues muy bien, pues muchas gracias. No sé, quizás le hacemos alguna pregunta, ponemos una canción y tú querías escuchar algo en concreto.
Sí.
Bueno, no sé, pues pon un tema de aquí y luego pues conversamos un rato más. Pues nada, ya estamos de vuelta después de oír un tema del último single de los Mallorcos, Cop de Fona. Todavía estábamos buscando algunos temas que Beltrán tenía interés en que sonara. Y bueno, la sociedad contra el Estado, yo entre la ponencia de ayer, la lectura del libro y lo que hemos ido hablando hoy, sin querer, poco a poco en la cabeza se me fue haciendo una amalgama así, no sé ni cómo explicarla del todo, pero a ver si consigo hacerlo en forma de pregunta o como sea. Y para empezar, pues la sociedad contra el Estado. Yo ya, así con este título, que en un principio es muy sugerente, pero que luego, y que leyendo el libro encuentras cosas súper interesantes y atractivas, pero que luego me da de pensar de si más que si es posible una sociedad contra el Estado, si existe esta dicotomía, ¿no?, entre sociedad y Estado, ¿no? Como el libro hace como una especie de coge unos ejemplos etnográficos y como para avivar a la gente a pensar en la posibilidad de vivir sin Estado, ¿no? Pero hoy día yo creo que desde que este libro se escribió, la situación de los pueblos indígenas, por ejemplo, ha cambiado bastante, hasta el punto que en muchos casos donde hay comunidades indígenas ya no hay presencia de Estado, porque a lo mejor sí que lo que hay son otro tipo de intereses, ¿no? Hay presencias de corporaciones y el Estado se retrae. Y también, pues, una vez cuando este libro se ha escrito, yo creo que hay un par de cuestiones importantes a tener en cuenta. Una, pues, el año en el que fue escrito, ¿no?, y que Pierre Calastres, pues, era un autor francés y que vivió todo el mayo francés y las revueltas de París y tal. Entonces, de alguna manera, seguro que este señor, al escribir este texto, ha estado influenciado de toda esa efervescencia revolucionaria, ¿no? Entonces ha buscado la forma de engarzar, pues, vidas tradicionales, resistencias indígenas a lo que él estaba viviendo. Está claro que todo lo que es, la trayectoria de la humanidad, ¿no?, ha habido un periodo a lo mejor súper grande, y no es un periodo así como que se acaba y comienza otro, sino que es un periodo que se mezcla, que a lo mejor todo es el periodo de este 20.000 años de paleolítico, donde la gente, pues, se ha movido mucho, o sea, han sido nómadas, han estado más cerca de, pues, han estado involucrados en la caza, la recolección, este tipo de cosas, y entonces la propiedad o el poder siempre ha sido mucho más disipado. En el momento que han empezado otro tipo de prácticas, no significa que esta otra haya desaparecido, que quizás han cohabitado, pero ya sí se ha empezado a generar poder, ¿no? Pero lo que yo me preguntaba un poco era que esto, que la situación de los pueblos indígenas, bueno, este era uno de los puntos a tener en cuenta, y luego el otro era, pues, todo el desarrollo de la globalización, toda la cuestión de hibridez, ¿no? Que hoy día un pueblo indígena, a lo mejor, hasta la cuestión de indigenismo es una herramienta política, ¿no? Son, a lo mejor, en una zona vive una cantidad de personas, y para defender el territorio de una invasión o así, si se agarran a la etiqueta de ser un tipo de etnia u otra, o de grupo indígena, pero que a la vez ellos participan, o sea, no es como en bloques, sino que es mucho más entramado. Hay gente que participa, por ejemplo, a la hora de defender un territorio contra la entrada de una corporación. Luego esa misma gente trabaja para la corporación, porque a lo mejor entra en unas situaciones de precariedad que es inevitable este tipo de cosas. Entonces, como que
que quizás en la época donde cuando Piel Castres estuvo haciendo sus trabajos de campo, pues sí, los grupos indígenas estaban en una situación de como de desconexión, por decirlo de alguna manera, más amplia, los grupos eran más definidos, pero que hoy ya todo está un poco en otro pues de otra forma, ¿no? Lo que es todo el desarrollo de la posmodernidad y tal. Entonces, que en el fondo, cuando tienes el libro en la mano, es tan atractivo, pero ya te preguntas si conoces un poco la situación así que se vive ahora, quizás el Estado, aun estando presente y en muchos casos ya hasta ejerciendo un papel así mínimo, ¿no? Como no llega a ser ni una especie de árbitro entre las partes, ¿no? Cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre unas corporaciones y unos pueblos nativos, que quizás el Estado, como en este momento que se escribió, si el Estado tiene una fuerza, y los gobiernos y los políticos y los líderes sí tenían un peso, ¿no? Pero hoy día tienen otro peso, y quizás que, aun siendo vigente la lectura del libro, hay que tener en cuenta que quizás, aunque el anarquismo siempre, una de su visión ha sido la destrucción, la desaparición del Estado, lo interesante es no quedarse con la idea, creo yo, de Estado, sino de dominación o de poder, ¿no? Porque quizás el Estado no es, o de gobierno, que quizás ya el Estado es un pequeño gestor, pero que son otros los que nos gobiernan, ¿no? Entonces, que yo lo que me gustaría es, como ya te he dicho, que era una amalgama, un mogollón de cosas que me venían a la cabeza, es como dar el aviso en la lectura de que la gente no se centre solo en la idea de Estado, sino que las formas de gobierno o las formas de dominación que sufrimos son mucho más complejas y que bueno, que habría que pensarlo, pues, como...
Sí, desde que se escribió La sociedad contra el Estado hasta hoy, pues han pasado 35 años y la forma de ejercer el poder ha cambiado. Hay autores como Manuel Castells que hablan ahora mismo de un Estado red. Es decir, el Estado no es solo una institución política, sino que se ejerce entre una multiplicidad de actores. Entre ellos está el Estado, pero con un papel cada vez menor en muchas de sus atribuciones, y ahí están esas corporaciones transnacionales, esas instituciones supranacionales como el Banco Mundial, el FMI, hay think tanks, grupos de presión, y después hay una sociedad civil que muchas veces su papel es muy pasivo,
conformista, igual,
conformista,
¿no?
O incluso muchas veces para otorgar legitimidad a los otros actores, ¿no? Y otras veces sí, es una sociedad civil más antagonista que busca verdaderas esferas de autonomía, pero la mayor parte de las veces no es así. Entonces, pues la forma de gobierno actual es distinta, pero eso nos resta interés, ¿no? A la reflexión de Piel Castres en su época, porque sigue siendo de total actualidad.
Bueno, pues no sé, quizás remarcar una nota que hay en el libro que creo que es casi que concentra la idea del texto, ¿no? De este texto de antropología política, que dice: y quizás la solución del misterio sobre el nacimiento del Estado permita esclarecer también las condiciones de posibilidad, realizable o no, de su muerte. Piel Castres.
Pues bien, comentar ya para finalizar esta charla que, bueno, agradecerte tu visita, tu participación en el programa. Gracias por llenarlo ahí de contenido interesante y que, bueno, que ya sabes que siempre tendrás los micros abiertos para comentar lo que quieras.
Muchas gracias, Quique y Rafa.
Thank you. vamos a continuar con el programa con algunas publicaciones que tenemos por aquí para comentar.
Pues sí, ya sabes que cuando llega, llega. Y aquí tenemos un poco de esta literatura salvaje. En esta ocasión nos llega un fanzine desde Almería, que se llama Almería Inmunda. Es un fanzine contra el aburrimiento. Aquí en la página, bueno, en la portada lo dice. Y bueno, este fanzine pues tiene diferentes artículos, ¿no? Recetas, pues como un fanzine clásico. ¿Cuál es lo que lo hace especial? Pues bueno, pues conociendo la situación, bueno, es un fanzine que a cualquier persona que se lo das te puede decir, oh, qué fanzine más feo, está muy pixelado, está muy mal hecho, pero para nada. Es un fanzine que lo que demuestra es que en Almería se vive unas situaciones de encerramiento y de opresión tan chungas que difícilmente se hace algo bien. Pero por eso mismo este fanzine tiene tanta fuerza, porque no es un fanzine para nada ni moderno, ni guay, ni enrollado, ni nada. Es un fanzine jodido. Un fanzine hecho por gente jodida. Y entonces por eso a mí me mola. Y le apoyo. Y después un amigo me ha dicho, hostia, tío, he escrito un artículo, quiero publicarlo en un fanzine. Y yo he dicho, pues mándalo a Almería Inmunda. Me ha dicho, guau, es que esos son muy cutres. Y yo he dicho, tío, pues te equivocas, porque lo que mola es que esté hecho de verdad. Y además hasta el punto de que sabes que la gente que se lea este fanzine se lo va a leer también, se lo va a leer de verdad. O sea, no es que lo quiera leer para decir, ah, sí, yo me lo tengo ahí en mi vitrina. No, se lo leen porque el que se lo lee es porque anda sediento y necesita algo nuevo para salir de la mierda que es Almería. Wow. Y nada, quien quiera estar en contacto con esto o recibir un fanzine bastante cutre pero poderoso a la vez, tienes que escribir a almeriainmunda@gmail.com. Y nada, más cosas. Pues esto sí ya es un tocho. Esto es un libro que está hecho por un etnólogo, es un tipo francés, otro francés, se llama Patrick Decle. Es un libro que es casi, no es reciente, pero es bastante nuevo. Es un texto que apareció como en el 2001. Patrick Decle es un señor que ha estado conviviendo y conociendo de cerca a los indigentes, sin techos y vagabundos de la ciudad de París, desde el 82 al 85 como etnógrafo, y luego estuvo haciendo investigaciones en una especie de centro de acogida desde el 86 al 87, y luego en un lugar para sin techo desde el 88 al 97. Y Decle escribe en este libro: me he ocupado de los indigentes en la calle, en los centros de alojamiento, en el hospital. He estado a su lado mientras se encontraban borrachos, vociferando o comatosos por alcohol, desencajados de rabia o impotencia. Y bueno, él empieza su escrito hablando de que en teoría los vagabundos no son nada, entonces es muy difícil hacer una escritura de la nada, ¿no? Y él hace una nota que dice: para ver algo por entero, el hombre debe tener dos ojos, uno del amor y otro del odio. Esto es una frase de Nietzsche, del humano demasiado humano. Y entonces él escribe textos que son trozos que son súper bonitos de narrativamente hablando. A ver si encuentro alguno. Y él dice, por ejemplo: la vida en la calle, uno mendiga, bebe, discute, se pelea, se calma, vuelve a beber, duerme, vuelve a empezar, pero por encima de todo uno se aburre. Y él habla también de las cifras de gente que está en situación de, bueno, de vagabundez, de sin techo. Él dice que en el 2001 en París había entre 30.000 y 45.000 personas más o menos relacionadas con las problemáticas de la desocialización. Que en Francia entre 20.000 y 45.000 indigentes crónicos. Y que otras personas cercanas a esta problemática, entre todos, o sea, gente que, bueno, acaba de salir de la cárcel y no tiene dónde estar, o toxicómanos, o enfermos mentales que están sin amparo, pues entre todos oscilan entre 40.000 y 90.000. Y entonces, en una suma total, él cree que hay un número de indigentes entre 60.000 y 135.000 personas. Y en Francia. Luego él estuvo haciendo, pues como dije al principio, investigaciones en centros como en Nanterre, y él explica que ha entrado ahí teniendo bastante miedo y que por miedo a enfermedades o a contaminación, así, pues se embadurnaba de una especie de polvo antizarna y se ponía dos collares de perro antipulgas para poder estar ahí, y aún así cuando salía se sentía diferente, se sentía tocado por... Estoy buscando un trozo que como decía al principio, que él partía de una frase de Nietzsche donde hablaba del amor y el odio, y él habla de un trozo donde dice: la mayoría de las veces los odio, apestan a mugre, a pies, a tabaco y alcohol malo, apestan a odio, rencores y envidias, se roban entre ellos, aterrorizan a los más débiles y a los impedidos, acechan como ratas el sueño de los demás para quitarles sus miserias, botellas medio vacías, bolsas inmundas, demencialmente llenas de trapos sucios y de periódicos rotos, también se matan, a veces violentamente, en la exposición de una conciencia alcoholizada o de manera muy deliberada, tras haber destilado durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, resentimientos soterrados y pueriles. Violan a sus mujeres o las prostituyen por cuatro perras, por pastillas, cigarros o alcohol. Ellas no protestan, brujas que se ríen burlonamente con bocas desdentadas, es imposible no odiarlos. Y dice, pero no solo está el odio y tampoco es lo otro el amor, sino más bien la decencia. Y habla, bueno, explica algunos casos donde él considera que ha visto situaciones de, bueno, quizá leo una. Dice, cuando una enfermera arrodillada no puede impedir un movimiento de rechazo ante el olor de la llaga de pierna gangrenada que descubre bajo un viejo apósito mugriento, y el paciente, un horroroso mercenario tatuado lleno de cicatrices, se retuerce de vergüenza y apuro. Lo siento mucho, señora, lo siento, perdóneme, de su rullo y maleducado que se encuentra por haber ofendido, delicado incluso desde el fondo de su rollo. Y bueno, Patrick de Clercq, ¿qué tiene de interesante? Pues que su libro está escrito básicamente en dos partes. Y una es la parte académica y otra es la parte, pues, más personal, incluso hasta el punto de que está escrito en un lenguaje bastante, bastante de calle. Y él llega a decir que si en la primera parte se llama Las Rutas, y él dice que intenta contar el mundo de los indigentes, y la segunda se llama Cartas. Y dice que con la ayuda de los conceptos de la etnología, la psiquiatría y el psicoanálisis intentó pensar este mundo, que el lector, que la teoría y el inevitable recurso a un vocabulario mínimamente técnico pudiera irritar, podría ahorrárselo sin perder nada del relato. O sea que si te parece una chapa leerte las cuestiones técnicas, que te lees la una parte y que él ya queda contento que más o menos vas a coger la idea de lo que es su trabajo. Y nada, como siempre, este libro ha sido, bueno, pues ha sido una...
Liberado, ¿no?
Liberado de los grandes centros de control de la cultura. y invitaros a que vayáis a buscarlo, pero en otras veces siempre decimos, pues ves a una de estas librerías, lo coges y te piras. Pues en este caso pues no sabemos, porque no es fácil encontrarlo, era la última copia que había por ahí rondando. Así que nada, pero nada, igualmente, Patrice Declé, Los Náufragos, y el que pueda leerlo, que lo lea porque va a flipar.
Bien, antes de marcharnos, como bien os decíamos al principio del programa, pues queremos también dar un poco de difusión al caso del compañero Asel Uzárraga, un compañero quien se encontraba en la región de Temuco, de Chile, cuando pues se fue envuelto sin quererlo ni beberlo en un montaje, en una trama, ¿no? De que pues que le acusaban pues de tener vinculaciones al peligrosísimo movimiento anarquista, y bueno, pronto va a tener la audiencia pública, y bueno, hemos pensado que sería interesante pues difundir pues su historia, y bien, nos vamos a dejar con sus propias palabras. Nos cuenta más o menos lo que pasó, cómo pasó y cómo está la situación.
3, 4, 0.
Yo soy Asel Uzárraga, un escritor vasco, anarquista, y me encuentro aquí en mi casa prisión desde hace ya unos días. Y esto es en Padre de las Casas, en la Araucanía.
¿Hace cuánto estás acá?
El 17 de marzo, y luego ya aquí mismo en esta casa desde finales de junio.
¿17 de marzo del 2009?
En 2009, sí. Yo estaba aquí en esta pieza que es chiquita, que es mi oficina. Yo soy traductor y escritor, y entonces trabajo desde aquí. Y bueno, este notebook es una salida de emergencia porque mi verdadero notebook se lo llevó la policía y todavía no lo ha devuelto. Y estaba aquí trabajando, en ese momento estaba chateando y vi por ahí por la ventana que se ve, aquí veo la calle. Entonces vi a llegar a la puerta a dos señores carabineros. Y bueno, vine a ver qué querían antes de que tocaran, y en esa ventana de pronto vi a uno del GOPE con el casco, el arma y todo eso, y ahí vino...
¿Te diste cuenta que era...?
Como decimos allá, vino el acojono, el momento de miedo, dice, ¿qué pasa aquí? Y nada, miré por la puerta, vi a los dos policías y les dije así, les digo, oiga, les veo que vienen armados, no disparen, que... Y dicen, no, abre la puerta, y bueno, ahí abrí. Me preguntaron que me identificara, a ver si era yo el responsable de esta casa, si estaba arrendando. Me mostraron una hoja en la que estaba escaneada la foto de mi cédula con mis datos. Me dijeron, eso, venimos buscando a esta persona, tenemos una orden de registrar la casa. Y yo les dije, sí, soy yo, ni registra, ningún problema. Ahí me esposaron y me dejaron sentadito en este sofá. A partir de ahí todo lo que veía era desde esta posición, porque no me dejaban moverme de aquí. y ellos ya empezaron a entrar por ahí, pero careta de pacos para todas partes, vi que entraban ahí a la pieza de la oficina, se iban a llevar obviamente mi PC, yo les decía que lo trataran bien, dije, oye, que era mi pega, ya me robaron una vez en la casa y se llevaron mi PC, no me y cuándo me lo van a devolver, yo en todo momento pensaba que esto era un error y que en un rato más iban a marchar y aquí no iba a pasar nada. Les preguntaba qué es lo que buscaban y me decían que no me podían decir, que era secreto, que tenían una orden de la jueza de buscar especies. Eso fue como, serían como antes de las 2 de la tarde. Y aquí empezaron a mirar los libros. Yo tenía... Bueno, se llevaron todos. Yo aquí tenía pues todo el libro de literatura anarquista. Ahí tenía de otros tipos. Empezaron a mirar los títulos de aquí y en cuanto vieron esos títulos caché que muchos no les iban a gustar. Y rápidamente agarrarlos, empezaron a echar todos a la bolsa y se llevaron hasta los libros que tenía yo aquí en euskera. Y digo, bueno, esos no van a entender ni media palabra, no sé para qué los quieren. Y tenía las novelas escritas por mí mismo y los hombres miraban, de hecho, veían la foto y me miraban a mí como, oh, mira, y hablaban entre ellos como, es el mismo. Y bueno, fueron pasando ya para todas las piezas, así como barriendo la casa. Venga a sacarme fotos también, luego sacaban fotos de las cosas que se iban llevando. Y el resto del tiempo lo pasé aquí.
¿Y tú en ese momento todavía no sabías el motivo del allanamiento?
No, no me decían nada. Todo uno que iba de civil se sentó conmigo, me preguntaba a ver si yo tenía conexión con los mapuches. Yo dije que nunca había estado en ninguna comunidad mapuche, que dije, bueno, tengo algún amigo, pero sin más. Me preguntó, ¿y eres anarquista? Le dije, sí. Y me dijo una frase que se me quedó mucho, porque me decía, quizá demasiada actividad en internet. Y esa pregunta me dio una pequeña pista de por dónde iban las cosas. ¿Cuál era el verdadero motivo de que estuvieran ahí? Que obviamente no tenía nada que ver con lo que luego me han querido imputar. Aquí yo tenía detrás la bandera vasca, que también se la llevaron como prueba. No sé, debe ser prueba de que soy vasco. No sé qué más prueba eso. Y bueno, yo vi que pasaban harto tiempo en la pieza principal y les pregunté a ver si podía ser testigo de lo que estaban haciendo en mi pieza y me dijeron que no, que era secreto. Y de aquí llegó ya el fiscal, me llevó a otra pieza, pidió una pieza para hablar los dos solos y me llevó al segundo dormitorio y allí ya me empezó a preguntar, me decía, bueno, usted ya sabe por qué estamos aquí. Y yo decía, no, la verdad es que no sé y eso espero que me expliquen. Me decía, ah, no... Me hiciera el hueón, que ellos sabían de sobra, que ellos estaban aquí era fruto de una investigación, que no era casualidad, y que le contara yo por qué estaban aquí. Y yo estaba tan perdido, y decía, pues es que no quieren. Y decía, bueno, puedes hacer las cosas fáciles, o los ponemos difíciles, yo quiero acabar esto rápido. Y decía, yo también quiero que se acabe rápido, pero es que no tengo ni idea. Yo creo que esto es un error. Y él me preguntó a ver qué cosas se habían encontrado en mi casa. Y yo le dije, pues en mi casa yo he visto que se han llevado mi notebook, que se han llevado mis libros, botas. Y decía, no, no, pero ¿sabes de qué hablo? ¿Qué otras cosas hay en tu casa? Y dije, pues en tu casa hay ropa, hay comida. Y ya dijo, no, ya veo que no quieres ayudar. ¿Para qué usas tu notebook? Y le dije, bueno, mi notebook lo uso para escribir y traducir, porque soy escritor y traductor, para chatear, escribir en foros. Y entonces dijo, bueno, ya. Se marchó y dijo, esto ya está listo. Y entonces me pasaron, si quieres, caminamos para allá, al supuesto lugar de los hechos, en el que todavía no había hecho alguno. Aquí, este es el dormitorio principal. Y me sentaron tal que aquí. Llegó un oficial como partía al mando y me dijo, ¿le han comunicado que usted ya ha pasado a la categoría de detenido? Y le dije, no, pues está usted detenido. Y le dije, ¿y de qué se me acusa? Y hizo, pues de lo que hemos encontrado aquí. Y yo le dije, ¿qué han encontrado? Me dijo, armas y explosivos. Y yo ahí me quedé, es como esto, que entras en una película que te han cambiado el guión de tu vida. Y dije, yo nunca he tenido armas y explosivos. Y dijo, ¿y entonces para qué tenía usted aquí un extintor? Yo no cachaba nada de eso del extintor que tenía que ver con armas y explosivos, porque no tengo ni idea de esas cosas hasta después que empecé a entenderlo, pero yo dije, ¿un extintor? Simplemente dijo, no, en esta casa nunca había extintores. Yo vi todas esas supuestas cosas que estaban en mi casa, nunca las vi. Entonces... supuestamente después aparecieron allá. En la foto que está, estaban supuestamente aquí arriba. Una bolsa de plástico con un extintor que se ve la mitad de este extintor ahí a la vista. Un escondite increíble para una cosa así. yo en todo momento, todo el tiempo pensaba que era una cosa que se iba a acabar, pues al de unas horas, luego decía, bueno, pues al día siguiente, mañana se acabará, y esto se aclarará, y bueno, ya ha pasado más de un mes y todavía sigo, ahora por lo menos en una prisión más conocida que es mi casa, aunque también tiene barrotes en la ventana, pero eso es por seguridad, para mí.
¿Cuántos días alcanzaste a estar en prisión? ¿Y en qué prisión?
En total han sido 42 días privado de libertad. La primera noche era en la comisaría de Padre Las Casas y luego ya el resto fue en la cárcel de Temuco.
¿Y en qué momento lograste conseguir tu arresto domiciliario?
Eso fue en la primera audiencia de revisión de cautelar que pidió mi segundo abogado, porque antes tuvo un abogado que estaba haciendo las cosas en una dirección bastante perjudicial para mí. Entonces cambiamos de abogado y en la primera audiencia de revisión de cautelar que pidió, que fue el 10 de enero, ahí ya me concedieron el arresto domiciliario. Y bueno, desde entonces estoy aquí, hoy estamos al día 19, o sea, son ya 9 días en casa. Lo bueno es que esta casa por lo menos tiene su jardincito, su cocina. Tengo
tu patio. Tu patio de prisión.
Sí, mi patio para dar los paseos, frontal de la casa. Estos son los.
Que aquí todavía sigue siendo legal que estés aquí pisando.
Sí, esto todavía, ese es el límite de mi prisión, donde se acaba la hierba. Ahí está mi límite de reclusión. Hasta aquí puedo salir. Aunque todavía no he salido, de hecho, desde que llegué no he salido de este cuadrito. Todavía tendré que salir a quitar la porquería que hay por la hierba.
Dentro de lo malo, esta vivencia, la verdad es que está siendo de las más emocionantes de mi vida por el apoyo que estoy recibiendo de la gente. Y el primer apoyo que tuve, por supuesto, el de Van, el de mi Puebla, que en todo momento ha estado conmigo, que ha sido un apoyo, pero de verdad, vital. Y aunque bueno, ella también la allanaron, seguido de allanarme a mí, la allanaron a ella por ser mi polola. Y el primer apoyo internacional vino del PEN Club, que es una asociación de escritores y periodistas, el PEN Club Vasco, a la que yo pertenezco. Yo soy miembro de la junta directiva y es precisamente una asociación de escritores y periodistas porque trabajamos por los derechos humanos, por la libertad de expresión y demás. Entonces, pues bueno, ese ha sido un apoyo muy, muy fuerte porque ellos también han recurrido al PEN Internacional, que es como, digamos, una especie de Naciones Unidas de escritores y periodistas, y ellos están también siguiendo mi caso. Y luego, bueno, tanto la gente de aquí, todos los amigos, los cabros de aquí en Temuco, y sé que aquí en, ellos también se han movido harto, han hecho tocatas, y en el País Vasco todo lo que se está moviendo es impresionante.
Una vez ya pasado el tiempo, ¿tú te enteras de cuáles son las pruebas que motivaron al fiscal a ordenar el allanamiento?
Sí.
¿Cuáles son esas pruebas? Pues, o sea, ¿por qué te eligieron a ti?
Ah, sí, esas pruebas son como sacadas del peor guión de la peor película de serie B. Todo empieza, supuestamente, con que el día 7 de diciembre hay una explosión de una bomba de ruido en una farmacia humana. En esa fecha, yo estaba fuera de Chile, pero eso les dio igual. Junto a esa explosión apareció un panfleto, supuestamente, por lo menos así consta en el informe, un panfleto de un grupo anarquista reivindicando la acción con un texto así. El día 19 de diciembre yo ya estaba de vuelta, yo volví del País Vasco el día 12 y ese día hubo un evento, digamos, una cosa que se iba a hacer festiva como de solidaridad con gente que está con los presos, con las familias de presos y demás. Se hizo una jornada que se iba a hacer un graffiti y una olla común. Y una cosa así festiva que al final se quedó en menos de lo que era. Total, cuando estábamos allí, algunos estaban rascando la pared para pintar después y yo estaba cocinando. Llegó una patrulla de los pacos y ahí nos hizo un control de identidad. Entonces, esa es ese control de identidad en el que yo aparezco, es, digamos, la segunda prueba de mi participación en estas cosas. Y total, que en ese graffiti desaparecen textos, digamos, unas frases anarquistas de lo más comunes, como si las cárceles fueran mixtas podrían llamarse escuelas y cosas así. Y la policía, muy con su gran aparataje de inteligencia, decidió que esas pintadas, esos rayados, estaban obligatoriamente relacionados con el panfleto que había aparecido en la farmacia humana. Y de ahí determinaron que de esas personas que estaban allí, tenía que ser alguna la que hubiera puesto, hecho el intento de poner una bomba que se produce la noche del 30 al 31 de diciembre en la Seremi de Justicia, una supuesta bomba hecha con un supuesto extintor, y que ese intento también tenía que haber sido una de esas personas y que sí o sí tenía que haber sido yo. Es decir, que de ese intento, en unas pocas horas, llegan a la conclusión de que soy yo, sin más pruebas que el que yo participé en un graffiti y que ese graffiti supuestamente estaba conectado con una bomba en unas fechas en las que yo era imposible que hubiera sido porque estaba en otro país. Y sin embargo, eso es suficiente para que decidan dar una orden de allanar mi casa. Y luego, como pruebas además, para llegar a las conclusiones de que era yo, ponen también dos artículos míos de mis blogs, en el que uno hablo yo le llamo el conflicto Winca, porque, bueno, me parece que llamarle conflicto mapuche es una perversión del lenguaje, puesto que los mapuches no son los que han creado ningún conflicto, sino los que vivían aquí naturalmente. Y un artículo que hago sobre ese conflicto desde la posible resolución de ese conflicto desde una óptica anarquista, hice un artículo que habla de resolución de un conflicto basado en la horizontalidad, en el respeto intercultural y demás, y eso ellos lo ponen como prueba contra mí, y es muy gracioso porque si te leo el texto que ellos ponen como prueba, te cagas de la risa. Analizados los antecedentes del ciudadano español Asier Lizarraga-Zarravitia en su página blog Gorribeltzea, también mi blog, da a conocer una reflexión abierta sobre el anarquismo y sus diversos contactos con grupos anarquistas de Latinoamérica organizados en los más diversos colectivos que militan tanto en Uruguay como en Argentina, la FORA o el Frente Popular Darío Santillán. Asimismo, expresa su conexión actual con universitarios libertarios especialmente sensibilizados con la causa mapuche de la ciudad de Temuco. Y de igual forma, y aquí viene lo que ya uno le mata de la risa, en la página anarquismo.net tal, se refiere al conflicto Winca y la propiedad, señalando al Estado chileno como responsable del origen del conflicto. Al final de su artículo señala que desde una base anarquista horizontal e igualitaria, que no es difícil dar a cada cual lo que es justo y posibilitar una convivencia cultural que permita a cada comunidad su propio desarrollo. Cuando el ánimo de lucro desaparece, nace la justicia y la ayuda mutua. La propiedad mata a ambos. Es decir, yo escribí eso tan increíblemente violento y amenazante, y de eso ellos lo que llegan a la conclusión, porque es lo que obviamente les conviene, es que de acuerdo a su ideología ha participado y organizado diversos grupos anarquistas a nivel mundial. Esto ya nadie sabe de dónde se lo sacan. Siguiendo los postulados de Vicente Rojas Lizcano, biófilo panclasta, pero claro, les conviene decir que yo lo sigo, puesto que así me conectan con el panfleto de Farmacias Ahumada. Tampoco sé de dónde se lo sacan, porque de hecho yo a biófilo panclasta no lo había oído mencionar. O sea, no sabía, no sé, todavía a día de hoy no sé ni quién es. Esta experiencia le ha permitido su condición de liderazgo incorporando ideas foráneas a la juventud chilena. Esto es lo que ellos determinan y por lo cual me hallan. Es kafkiano, es totalmente kafkiano.
Bueno, tú tenías intenciones de quedarte acá en Chile por tiempo indefinido.
Sí, sí, mi intención era este año volver a pedir la prórroga de la residencia. Yo tengo una residencia temporaria de un año que acaba en junio, a mediados de junio. Entonces yo iba a pedir la prórroga y mi intención en el futuro poder llegar a pedir la nacionalidad. Aunque en estos momentos tengo una orden de expulsión ya firmada por el ministro de Interior y por el subsecretario, que me parece algo absolutamente inaudito que una persona que todavía solamente está formalizada, no está demostrada culpable de nada, todavía no ha sido juzgada y que totalmente de lado la presunción de inocencia, que el gobierno sea capaz ya de dictar una orden de expulsión para una persona que no está probada culpable de nada.
¿Y cuándo se te notificó esa orden?
Eso se me notificó hace como 2 días. Vine aquí de la Policía de Investigación de Extranjería con el acta de en la que me daban a conocer esa orden. Y bueno, ahora tenemos que ver qué hacemos con eso también. En estos momentos, tal y como está la orden, se supone que si salga yo declarado inocente o salga yo declarado culpable, me echan del país. Porque la orden ya está.
¿Y eso se justifica porque tengo gracia en política?
Claro, me imagino. Yo no sé qué respaldo legal tiene eso, porque yo es lo que le decía al Ratti, decía, a ver si... O sea, en este país basta con que te acusen, aunque sean de algo falso, para que te echen del país. Basta una acusación falsa para que te expulsen. Me parece increíble que incluso desde el punto de vista de su propio sistema legal en el que ellos creen, sean las garantías que ellos mismos dan a un extranjero sean tan nulas. Pero bueno, es obvio que eso es lo que persiguen. O sea, yo desde, tenía muy claro desde que empezó todo esto que lo que había detrás realmente era un intento de echarme a mí del país. Porque ya le incomoda pues, lo que yo escribo, o las opiniones que doy, o las cosas en las que participo.
¿Tú declaras pacifista?
Sí. Sí, yo soy una persona que siempre ha seguido digamos, la no violencia como principio personal, como forma de entender yo las cosas y como actitud personal, entre otras cosas porque soy demasiado pacífico de forma de ser. O sea, a mí no me sale ni pelearme a combos con alguien. Soy una persona que se pone malo solamente cuando ve a otras personas pelear. Es mi forma de ser, me nace de dentro. Entonces, un acto de violencia que nazca de mí es realmente impensable. Todo el que me conoce además lo sabe.
¿Y en tu país tú estás a favor de la independencia? O sea, independentista, se podría decir.
Sí, yo pienso que los vascos como pueblo y como cultura tienen derecho a decidir qué relaciones quieren con el resto del mundo y cómo quieren vivir, ¿no? Sin injerencias de gente perteneciente a otra cultura, en contacto con el resto de las culturas, pero de forma independiente. Y digo así, no creo en un Estado vasco, yo no creo en los estados, ni vasco, ni español, ni chileno, ni nada. Obviamente soy anarquista, pero sí creo que cada pueblo tiene el derecho a elegir su propio destino.
O sea, sabiendo que el video lo van a ver otras personas, tanto de Chile como de otras partes del mundo, tú, si pudieras decirle algo.
Sí, bueno, de primeras, dar muchísimas gracias a la gente de Synapsis por también preocuparse de ese tema y por todo el material que me regalaron, que ya he visto unas cuantas cosas muy interesantes, que era un trabajo que no conocía. Y muy buen trabajo. Y a la gente que lo ve, a la gente que está implicada en movimientos sociales, en intentar conseguir un mundo basado en otros principios, en un mundo que no lo mueva el dinero, a toda esa gente un abrazo de hermano, sean de donde sean, porque creo que por encima de identidades nacionales, de reflexiones, de puntos de vista, de formas de entender, así yo creo que estamos muchos en el mismo barco y que remamos en la misma dirección.
Vale, muchas gracias, de manera.
Gracias.
Pues bien, ahí estaba este audio extraído de un vídeo que, bueno, que comentaba un poco el caso del compañero Asel. Y bien, ya nos hemos pasado completamente de tiempo, vamos a ir finalizando con un poco de agenda de los próximos eventos que acontecerán en la ciudad. Sin ir más lejos, el próximo domingo 27 de junio a partir de las 7:30 están tocando Crimen de Estado y Total Ikers en el Centro Antisocial Ocupado Campanilla, en la calle Bruniquer 38, y con un bono de ayuda de 3 euros. Junto al metro de Joanic, ya sabéis que Total Ikers vendrán de su reciente gira europea y también lo celebrarán a lo grande y vendrán, pues, no vendrán con un pan debajo de un brazo, pero sí con dos discos nuevos bajo del brazo. El martes 29 de junio tenemos a Ursus, otra peña que también viene con un LP bajo el brazo desde Galicia, con Jauría y Cúter en La Jungla, en la calle Art de San Martí. El sábado 3 de julio, un concierto de apoyo al Do It Yourself Attack con Sudor, Crimen de Estado, Crosta, Absurdo y una banda por confirmar. Esto será Los Bloques Fantasma. El sábado 10 de julio, un festival que se está coordinando desde este programa y desde el programa Tratamiento de Shock, titulado, bueno, es el segundo volumen del festival Diferentes Formas de Jugar con el Ruido, que, bueno, en esta ocasión contará con Demócratas, Herpes Chip Subcutáneo y Dead Western. Y de momento esto es lo que tenemos de agenda por aquí. Y bueno, pues ya sabéis, nos podéis sintonizar en horario repetido o robotizado los martes a partir de las 12:30, también por el 96.6 del FM, los viernes a partir de las 4 de la tarde y a partir de la 1 de madrugada en ambos diales, en el 104.5 de la FM y en el 96.6, y también los viernes de 8 a 9 a través de las ondas libres de Alcoy, a través de Radioactiva, y también cuando os apetezca y os dé la gana a través del podcast de Radio Bronca, que la dirección es podcast.radiobronca.info. Pues eso, nos vamos a ir, chapamos la barraca y nos despedimos hasta la semana que viene escuchando al señor Troy Micti, aka Dead Western, que nos pondrá la piel de gallina el próximo 10 de julio. Venga, fins la setmana que ve, salut i fuck the basta!
Courageous eyes, I need you swimming in front of me. Abandoned heart, you're here inside of me. I'm flowing forward every day. The sun is getting closer every day. Will explode.